Podcastera MX presenta.
Hola, ¿cómo están? Estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es una feria pues muy importante, y hoy en particular, hoy que estamos grabando, está súper llena de gente porque es justo el día en que empieza a venir toda la gente. Y yo me acuerdo cuando veo a los chicos adolescentes, a los niños caminar felices por los pasillos, me acuerdo de mi propia infancia aquí. Entonces, bueno, respiro y camino más tranquila, acordándome de lo padrísimo que me la pasaba también, como seguramente se la pasan ellos. Y bueno, hoy estamos podcasteando Las Hertzianas con Mitzi Pineda, que es periodista, productora de podcast también. Hola, Mitzi.
Hola, Angie, ¿cómo estás?
Bien. Y con Salvador Martínez, que es productor, diseñador sonoro. Hola, Salva.
Hola, Angie.
Hoy queremos conversar sobre la industria del podcast. La verdad es que este título que pusimos de Podcasteando Las Hertzianas tiene que ver con esto que hemos escuchado mucho de, bueno, la radio o el podcast. O por qué es mejor el podcast o por qué es mejor la radio. O sí, llegó el podcast, pero nunca va a morir la radio. Y en lugar de pensar en la radio o el podcast, pensemos en la radio y el podcast y los otros medios. Entonces, hoy vamos a hablar de transmedia y también me gustaría escucharles tanto a Mitzi como a Salva y a las voces que tendremos más adelante acerca de cómo construimos la industria del podcast, porque estamos en un momento en que la estamos construyendo, quizá, pero ¿cómo se ve eso o cómo queremos que se escuche eso en el futuro? Antes de entrar al tema, me gustaría agradecer a Elena Bazán y Álvaro Ortiz de Audiolibre, que nos invitaron a la cabina de Hachette aquí en la Feria del Libro. Y pues comencemos a podcastear Las Hertzianas. Mitzi, Salva, ¿con qué quieren arrancar? Pero antes de eso, esperen, déjenme decir que vamos a escuchar más adelante a Javier Felaya, a Rubén Galgo y a Federico Martín Rusconi para ver qué idea tienen ellos de la construcción de la industria. Mitzi, ¿cómo estás?
Muy bien, me siento Angie, muy contenta de estar acá. Como decías, esa cosa que se despierta de la memoria de la infancia, de estar en la fila, en el momento donde están todas las escuelas llegando a dar ese tour. Que además estamos en una cabina que tiene una mirada hacia afuera y viceversa, entonces podemos ver aquí toda la gente que pasando y con suerte algunas adolescentes, infancias que miren para adentro y les interese lo que pasa dentro de una cabina de audio, ¿no? Entonces, ojalá crucemos los dedos. Y pues siempre es muy alegre estar en la FIL, es muy lindo estar en la FIL, y hablando este año en específico, creo que ha habido un cruce interesante con el audio y un cruce interesante con el podcast, que ya viene desde hace muchos años en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo recuerdo hace ya varios años, antes de que fuera yo profesional, que había en la división de los stands, digamos, de toda la feria y del área internacional, en ese pasillito de descanso, en los pilares había audiolibros disponibles, ¿no? Entonces, como en estas tiendas, antiguas tiendas de música, donde tú llegabas, te ponías unos audífonos y empezabas a escuchar los discos que estaban promocionando en ese momento, tú podías escuchar audiolibros que ya se empezaban a vender, pero en formato de CD, ¿no? Entonces, estaban ahí las maquinitas, llegabas, te ponías los audífonos y podías escuchar fragmentitos de libros leídos en la voz de sus autores, con suerte, ¿no?
¿Qué año?
Uy, eso habrá sido 2000...
En los 2000s, ¿no?
No tan 2000s, 2000s, pero habrá sido 2010s, por ahí, ¿no? O sea, como, pues imagínense, CDs, ¿no? Y este año a mí me parece muy lindo que, por ejemplo, uno de los eventos que ha tenido el pabellón del país de invitado de honor es una grabación en vivo de podcast, ¿no? De Punzadas Sonoras, que es además un podcast que yo amo con todo mi corazón. Yo soy muy fan desde hace un tiempo, y cuando supe que venía yo dije de que ¿qué? Qué gran idea, qué gran noticia. Es la primera vez que graban ese podcast fuera de España, que es donde lo graban normalmente. Y pues ha sido un placer como ver ese cruce, ¿no? Y también justamente con Elena Bazán, en todas estas presentaciones de audiolibre, como esa fusión que se va haciendo, no solo con los medios, como dices, transmedia aquí, radio, podcast, sino literatura, podcast, radio, medios. Ya habíamos visto otros medios aquí en la feria, ¿no? Y en otras ferias y en ese cruce con la literatura y la escritura y otras disciplinas u otros medios. Pero esta es la primera vez que lo vemos como tan presente al podcast en la FIL de Guadalajara, ¿no? Y eso me da, o sea, me causa mucha ilusión y me genera también mucha confianza de esto que dices, ¿no? De un medio en crecimiento. Entonces, yo empezaría con eso, como con mucho optimismo de compartir eso que estamos viendo este año.
Eso. Y hay una gran distancia entre ese momento de los audiolibros con audífonos a lo que el audiolibro es hoy. Y justo hubo un primer foro de audiolibros aquí en la Feria Internacional del Libro. ¿Tú cómo vives la feria con respecto al audio, a los podcasts, Salvador?
Es muy destacable la aparición del foro Audiofil. Y no sé si sí, una aparición, pero y toda una organización detrás y todo lo demás. Pero había sucedido que ya había stands de audiolibros acá en la FIL y listening stations. Y de pronto salieron y ahora volvió con todo y sigue, ¿no? El próximo año anunciaba Javier Celaya que viene con más tiempo, con más espacios, va a haber talleres y eso es muy relevante. Yo quisiera pasar como en los talking points, como muy rápido, una vieja discusión de si el podcast y la radio... y si uno va a sustituir al otro y nos acordamos de la canción de Ovidio Kill the Radio Stars y bla, bla, bla. Y bueno, solo quisiera destacar uno de los ejemplos que a mí me parece bastante interesante, que es cómo Prisa incorpora todo este departamento desde hace ya varios años en su propia organización, pone todo el estudio de Podium Podcast. Y solamente por destacar su visión y que acá de este lado, en Latinoamérica, queremos que eso pase.
Todavía hay mucha división entre gente que hace radio y la gente que hace podcast, ¿no?
Sí, es decir, que nos escuchemos. Yo creo que empieza por ahí. Tengo algunos conocidos, a algunos amigos de radio que pocos escuchan podcast. No es necesario, pero si nos escuchamos entre todos, por ahí puede crecer la creatividad y la semilla para hacer estos cruces.
Salva, y me gustaría como agregar, subiéndome en esto que estás diciendo, que de repente, yo creo que pasan muchas cosas, ¿no? De repente hay confusión, porque es como, sí, un medio va a sustituir al otro, pero al mismo tiempo hablamos de cosas bien diferentes en el mismo lugar, como por ejemplo ahorita estamos hablando de audiolibros y podcasts, que tampoco es que sean la misma cosa.
No.
Y entonces estamos como, de repente hacemos muchas ideas y tenemos muchos deseos, pero creo que hay que tener cierta claridad de cómo esas cosas pueden suceder, ¿no? De cómo incluso escucharnos entre un medio y otro puede suceder. Entonces yo creo que de repente y por varios años la pregunta ha sido, por ejemplo, cuando los medios digitales, si iba a desaparecer el periódico, ¿no? Luego cuando YouTube, si va a desaparecer la televisión y luego los podcasts y la radio. Y yo creo que la pregunta tiene que ir más cómo colaboran los medios, ¿no? O sea,
100%.
Y en este momento, a pesar de que tenemos un gran ejemplo de cómo la radio y el podcast colaboran con NPR, por ejemplo.
Claro.
No nos estamos haciendo esa pregunta ahora, ¿no? O sea, de repente ahora estaciones de radio están intentando hacer podcast sin conocer el medio, pensando que es una traducción de un medio a otro. Y yo creo que más bien la cosa es, son medios e industrias distintas, ¿no? O sea, cómo empezar a entablar conversaciones entre profesionales para poder hacer esfuerzos mediáticos o transmedia que justo no sean como pasar de un lugar a otro, ¿no?
Justo.
Entonces, y creo que poco a poco sí se ha ido dando esa apertura porque también, o sea, las productoras, productores, las personas profesionales del radio son personas brillantes, ¿no? Y que tiene sentido que estén concentradas haciendo radio. Entonces, yo pienso personalmente que no hay necesariamente que pedirle a las personas que hacen radio que hagan podcast o viceversa, ¿no? Aunque sí son muy hermanitos y yo sé que nos gusta mucho a las personas que hacemos podcast hacer radio y viceversa, o sea, sí, se da. Pero también creo que hay mucho valor en decir, ok, somos medios que se pueden colaborar, que yo sé que a una radiodifusora le puede interesar dominar también el medio del dominar en cuanto a dominar el lenguaje, digamos, del podcast. Y entonces vayamos a hacer con esos profesionales este link. Y por el otro lado, a los profesionales del podcast les interesa mucho los recursos y la capacidad que tiene la radio, ¿no? Incluso la difusión que tiene la radio, porque un podcast que se transmite por radio sigue siendo un podcast, ¿no? Claro. Entonces, como que cuál es esa posibilidad ya más de conversación de profesionales, ¿no? Para poder lograr esas alianzas. O sea, que yo creo que más que un medio intentando hacerlo otro o tomando cosas del otro, es como ya está, como hay mucha gente haciendo cosas, ¿no? Como cuál puede ser el puente para esa conversación y esas alianzas profesionales.
Qué bonito el destacar este momento de la reflexión, porque yo estoy entendiendo que entonces lo que hace falta son espacios de reflexión sobre la comunicación y sobre el transmedia y sobre los medios, ¿no? Y esperemos que justamente este podcast o este episodio especial, porque no es un podcast, este es un episodio especial, sume a esto, ¿no? Porque sí es traer a la conversación, sí es hacer festivales, y es bien bonito ahorita nombrando la palabra festival, tenerte aquí con este gran triunfo de dar a luz sonar.
Justo.
Sí, platícanos cómo te fue en la gestión, porque esto nos va a ser el puente para pasar ahora qué queremos como industria de los podcasts, cómo ir sumando, cómo fue la gestación y el parto de sonar.
Y yo quiero decir solo algo, que justo lo que decías cuando nos hacemos estas preguntas de qué hay más allá del formato o del medio podcast, del medio radio, del medio el que sea, y lo que hay más allá es el sonido, el diseño sonoro, son las historias, la convivencia alrededor de las historias y el aprendizaje humano, pues creo que los medios pasan a tener como un lugarcito más abajo y podemos llevar esa creatividad al formato que más nos guste o al medio que más nos guste. Mitzi, sí, cuéntanos todo sobre Sonar.
Bueno, Sonar, primero que nada, es un festival que intenta ser el primer, bueno, fue el primer festival dedicado específicamente al podcast y la narración sonora independiente en español, en México, claro. Y esta es una idea y una iniciativa que tiene mucho más que ver con encontrarnos, ¿no? Que es justamente del lugar donde venimos, donde viene saliendo esta conversación, porque ahí, si algo hemos aprendido en la producción de podcast, es que para todo hay un perfil, ¿no? O sea, tanto hablando de la audiencia, sí, pero para la creación. El podcast para mí es el medio donde hay muchas personas creativas intentando realizar la misma idea. Y tener la misma idea en dos cabezas es imposible, ¿no? Entonces, necesitas un guionista, necesitas periodistas, necesitas fact-checkers, necesitas productores, necesitas productores ejecutivos, necesitas locutores o hosts o presentadores, o necesitas actores, o necesitas músicos, necesitas productores musicales, necesitas mucha gente, ¿no? Digamos en un proyecto muy ambicioso, pero aunque sean proyectos pequeñitos, 2-3 personas trabajando en un podcast, ¿no? Uh-huh. Y hay perfiles para cada cosa. Entonces, esa misma lógica de desarrollar un proyecto de podcast salta al festival, ¿no? O sea, en el mundo de las personas que nos interesa hacer audio o trabajar con el audio o cerca del audio, también hay muchos perfiles. O sea, sí. Y creo que dentro de los mismos productores y productoras en México hay muchos perfiles, ¿no? Entonces, la idea del festival vino como de esa inquietud de nos encanta estar metidos en nuestros guiones, desarrollando preguntas, montando micros, con suerte hablando frente al micrófono y después trabajando con ese audio, pero a nosotros, a Victoria, a Eric y a mí nos pasó como, bueno, ¿y cuándo esto es un medio, no? ¿Cuándo esto es una escena? O sea, ¿cuándo dejo de ser yo en mi computadora? Y entonces fue como bueno, vamos a encontrarnos. ¿Y dónde se encuentra la gente? En una feria, en un festival, en un encuentro. Entonces,
en una fiesta.
En una fiesta. ¿Y por qué no un festival con fiesta, no? O sea, la idea es mucho eso, como que las simpatías, las ideas, las el reconocer el trabajo de otras personas, pues sucede mucho desde la celebración, desde pasarla bien, desde conectar con alguien. Entonces, Sonar fue ese intento, ¿no? O sea, Sonar es totalmente ese intento de hacer, ante la pregunta de cómo nos encontramos y cómo hacemos que en México el desarrollo, la producción de audio tenga mayor plataforma, pues es como pues fortaleciendo, ¿no? Entonces, de ahí viene Sonar, de ahí pasó y pues bueno, fue, respondiendo a la pregunta específicamente, fue, necesitamos mucha energía. Necesitamos mucha energía para desarrollar Sonar. Ya no se nos acabó al final. Terminamos.
Fue intenso.
Fue intenso, pero terminamos contentas y contentos.
Fueron 3 días en la ciudad de Jalapa, en Veracruz, en los que ustedes tres, Mitzi, Victoria y Eric, organizaron charlas con muy buen timing, por cierto, algunos talleres, algunas fiestas, algunas sesiones de podcast en vivo, de escuchas, donde justo el podcast te convierte en una performance, va mucho más allá del audio. Por ejemplo, estuvo Laura Ubaté con Juventud Maldito Vacío, que fue maravillosa esa presentación. Y hubo gente de la radio, de la prensa, muchos periodistas culturales y periodistas de política se han ido al podcast también, ¿no? Cuando el periodismo cultural cierra espacios impresos, por ejemplo, hay un iba a decir desbandada, pero creo que no es la palabra, ¿no? Hay un movimiento hacia el podcast también.
Y aunque no lo cierren, o sea, también te presento un medio para que sea un análisis de fondo, para que se quede a demanda. Entonces es un complemento. Justo ese ejemplo en el periodismo me parece muy padre.
Y ahí, aprovechando lo que mencionas, Mitzi, de el tema es reunirnos, conocernos, intercambiar, creo que vale la pena que escuchemos a Javier Zelaya con lo que nos dijo al respecto de cómo cree que se puede construir la industria en América Latina con toda la experiencia que él tiene desde España, ¿no?
La pregunta fue cómo podemos emular lo que se logró con los productores de audio en España, que suceda acá en Latinoamérica. Y es decir, lo que se logró es que es el segundo año, según entiendo, en que creo que el primero fueron 8 millones de euros para la creación de audio y de videojuegos, y ahora este año son 5 millones de euros. Entonces, ojalá podamos llegar a ese momento en donde encontremos estos apoyos gubernamentales. Entonces, va lo que nos dijo y comentamos en un momento este audio.
Vale, pues mi recomendación sería que los diferentes países formarais entre todos una delegación conjunta, okay, con el fin, en primer lugar, de compartir datos del estado actual de la producción de contenidos audio en vuestros respectivos países para agregarlo conjuntamente con el fin de que ese volumen total haga que tenga más peso vuestras reclamaciones como región y luego individualmente como país, ¿no? Porque para alertar, tomar la atención de una administración pública sobre la importancia de ayudar, subvencionar, financiar una nueva industria, primero tiene que valorar, contextualizar su tamaño, ¿no? Entonces, se puede hacer de una manera de número de entidades en el país que forman parte de la industria del audio, número de producciones anuales que se hacen, número de personas que trabajan en la industria, número de horas producidas con el fin de crear un volumen que se vea que tiene una relevancia, que tiene una importancia, ¿no? Y luego, paralelamente a esa información que podéis hacer colectivamente, ver situaciones, casos de apoyo financiero en países a lo mejor europeos o a lo mejor en Norteamérica o en otros países del mundo, donde ya las administraciones públicas se han dado cuenta que a la hora de apoyar esta nueva industria, lo que van a hacer es crecer la economía en total de ese país, porque el audio es transversal. Si vosotros hacéis ese esfuerzo de agregar quiénes sois y la importancia que tenéis y demostráis los ejemplos de otras administraciones públicas que ya están subvencionando directamente, como el caso de España o en el caso del Reino Unido, donde ya hay partidas específicas para la producción de contenidos audio, sean podcasts o audiolibros, la administración pública de vuestros respectivos países lo va a tener más fácil a la hora de seguir esos pasos porque lo estáis haciendo como una hoja de ruta.
Una hoja de ruta.
Sí, a mí esto me parece muy interesante y muy deseable, obviamente. Uno lo ve así con ojitos de... ¿Sí? Le brillan los ojitos así. pero yo creo que hay que diseccionar esta posibilidad, ¿no? O sea, creo que tiene mucha razón en la idea de, pues, primero hay que hacerse importantes, ¿no? Y hay que hacerse indispensables y hay que dar a conocer el valor y la fortaleza que tiene eso, una escena o una industria para un territorio, para un espacio, para una geografía, para un país, ¿no? Por supuesto, y yo creo mucho en que las cosas tienen que llegar en algún momento a políticas públicas, ¿no? Porque no se puede todo el tiempo estar contracorriente, o sea, y no se puede todo el tiempo. Yo soy una gran creyente de que todo sucede en lo independiente y en lo autónomo, y luego, con suerte, o más suerte, con suerte se hace mainstream o salta al grande, y con más suerte se queda con un nicho bien, bien agarrado, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo que en México hay que ver cuál es, o sea, en México y en América Latina hay que ver cuál es nuestra realidad, ¿no? Y nuestra realidad es que cada año se reduce el presupuesto a cultura general. Deja tú el audio, ¿no? Uh-huh. O sea, sí creo que estamos en un camino de volvernos muy visibles y vitales en esa transversalidad del audio, para que en las becas, para empezar, en las que ya existen, se pueda aspirar a un fondo en específico para este tipo de producción, ¿no? Uh-huh. O sea, porque si tú ahorita aplicas a un fondo cultural para desarrollo de proyecto creativo, artístico, periodístico o incluso de festivales, el podcast sigue sin existir. O sea, uh-huh. Es una categoría que no existe, ¿no?
Exacto.
Y el desarrollo de audio no. Y para radio hay poco también. O sea, entonces, o sea, sí es cierto que tenemos que mirar a eso, pero eso no puede ser nuestro fin, ¿no? O sea, porque la realidad es que en un país como México y en un continente como América Latina, las prioridades del desarrollo no tienen que ver con la comunicación, ni con el periodismo, ni con las ciencias sociales humanas o la industria de ellas, ¿no? Sino con la manufactura, la industria automotriz, el desarrollo tecnológico, la extracción de recursos naturales. Entonces, si bien yo sí tengo ese objetivo y esa mira de que en algún momento se pueda hacer política pública, porque sí, en la política pública hay pocas cosas tangibles, yo creo que no podemos estar mirando a España como si fuéramos la misma cosa.
Sí, no simplemente emular algo. Hay que voltear a ver y hay que conocer esas formas, cómo ha sucedido esas historias. Y hay que voltearnos a ver a nosotros y conocernos bien y Exacto. saber cuáles son nuestras prioridades y también qué queremos uh-huh. dentro del podcast, quiénes somos, quiénes estamos haciendo esto, conocernos entre nosotros y conocer nuestra realidad.
Pero sí es como la humedad, ¿no? De irnos haciendo indispensables, hacer numeralia, cuántos somos freelancers, cuántos productoras hay. Y ahí la inspiración de hacer el circuito iberoamericano de festivales de podcast, que tenemos aquí un audio también de Federico Martín Rusconi, y que también le hicimos esta misma pregunta, porque apuntas algo bien padre, que porque siempre estamos de pronto volteando a cómo son los podcasts en Estados Unidos y cómo se comercializan, y vamos hacia allá porque ese es el modelo. Y dices, oye, somos Latinoamérica, acá los modelos de inscripción de plataformas de paga no funcionan igual. No quiero decir que no funcionan igual, ni que en Europa. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo somos como latinoamericanos en el consumo de audio? Y más que eso, como dices, ¿qué necesidades tenemos, no?
Entender. ¿Qué está pasando uh-huh. ya? O sea, uh-huh. porque eso con las necesidades y mirarnos a nosotros mismos uh-huh. como región, es que no es que el podcast no exista en México o en Latinoamérica, uh-huh. y no es que claro. las audiencias de podcast no existan, y no es que el consumo no exista. O sea, ya existe.
Sí.
¿Cómo está pasando?
Sí.
¿Cómo está sucediendo? ¿Y por qué? Uh-huh. ¿No? O sea, no solo verlo, porque pues yo creo que podemos aquí tirar cómo lo hemos visto cada una y cada claro. uno de nosotros, pero la pregunta es ¿por qué? ¿No? O sea, y creo que esas preguntas nos van a ayudar a entender justamente qué de Estados Unidos, uh-huh. qué de España, qué incluso de Argentina, de Colombia o de otros lugares podemos tomar como región, ¿no? O sea, porque la cosa es esa. O sea, si nos empezamos a preguntar por qué en México y en Latinoamérica el podcast se consume de ciertas formas o se consumen ciertos podcasts, podemos también pensar, o sea, podemos pensar como productores, ¿no? Entonces.
Uh-huh. Sí, y para mí el podcast ha sido una puerta a mirar a Latinoamérica, a escuchar los acentos de América Latina, y eso ha sido de las cosas que más he disfrutado en lo personal, y conocer un montón de gente como la comunidad de oyentes de Peces Fuera del Agua, y conocer todo este trabajo que ya estamos haciendo en México y mirando hacia el sur. Y aprovechando que miramos hacia el sur, ¿por qué no nos das un poquito de contexto de CIFESPOD? Y enseguida escuchamos a
Federico. Fue fundador de Festival Estéreo y productor desde hace más de 15 años de podcast en Argentina. en Rosario, es el Festival Estéreo, y de pronto dijo, oye, pues somos varios festivales y festivalitos y vámonos uniendo a hacer un bloque, pues justo para hacernos fuertes frente a posibles gestiones de bajar fondos. Por ejemplo, me parece que está trabajando una gestión con el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, ¿y por qué no escuchamos y disfrutamos el acento argentino aquí con su voz? ¿Va?
Para que empiece a suceder en Latinoamérica lo mismo que sucede en España, donde el Ministerio de Cultura hace una inversión económica en pos del desarrollo de la industria cultural del podcast, yo habría que hacer un montón de cosas, pero voy a intentar resumir todo en tres puntos que yo creo que son de los más importantes. Número uno, la existencia de más y mejores eventos alrededor del fomento del podcasting, alrededor de no solo la formación, sino también mostrar el podcast como una industria cultural que puede ser vista por el público, puede entretener al público y por lo tanto puede llenar teatros, puede vender merchandising. Desarrollar la industria cultural como tal y competir con otras industrias culturales. También en esos mismos eventos compartir espacio con otras industrias culturales, ya sean algunas más hermanas, como es hoy en día el streaming en Argentina y en el resto de Latinoamérica, como puede ser también algunas más alternativas, como pueden ser el teatro o las artes visuales, y otras con las que tenemos muchos puntos en común, como puede ser el cine y la música, y que están integrados en nuestros productos. En segunda instancia, creo que es recontra importante que generemos lazos de comunicación con las instituciones gubernamentales de nuestros países y mostremos que el podcast tiene potencial como industria cultural y, por lo tanto, en ese sentido, el gobierno entienda que hay actores con los cuales dialogar. También en ese sentido también es importante que los productores de podcast nos organicemos y nos reunamos en cámaras, en organizaciones. Todo lo que da cuenta de organización le da a un Estado la tranquilidad de que hay más que dos o tres personas queriendo hacer un algo. En ese sentido, creo que lo que hace el Circuito Iberoamericano de Festivales de Podcast es una iniciativa interesante en ese sentido. Y por último, pero no menos importante, creo que es entender cuál es el lugar que tiene el podcast como industria cultural y de esa manera empezar a articular nuestro trabajo con otras industrias culturales. Yo creo que en esos puntos hay mucho de lo que hay que hacer.
Totalmente. O sea, yo soy una persona que de repente como no le encanta. Digo, hay perfiles, ¿no? Lo que les claro. Decía al inicio. Como que a mí la cosa de la relación con gobierno y así no me encanta. Sí. Nunca me ha parecido la cosa más atractiva. Digo, por eso me dediqué al audio, ¿no? y no a la gestión pública. Pero creo que es verdad, ¿no? Lo que me parece más interesante de esta parte es que hay que hacernos visibles, ¿no? De nuevo, llegamos a ese lugar otra vez. Hay que hacernos visibles incluso desde esta parte que dice como productores en este programa y cuando nos sentamos a hablar de podcast, hablamos de eso, de la industria y el gobierno y juntarnos y hacer y deshacer. Y tal vez la primera conversación es las audiencias, ¿no? También como... ¿Cómo nos vamos a hacer vitales para el gobierno si no estamos teniendo una cultura sonora todavía en las audiencias, ¿no? Si de repente estamos pensando todavía cómo ofrecer mejores contenidos, si de repente estamos pensando todavía o tal vez la prioridad puede ser que el podcast se vuelva deseable, ¿no? Que se vuelva deseable para otras generaciones, como rangos de generaciones, como otros rangos etarios, quiero decir, que todavía siento que de repente nos pasa eso, como que estamos, cuando algo está creciendo, estamos como tan apabullados por absolutamente todo que ya no sabemos para dónde voltear, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho, rescato de este audio, de la respuesta que nos dan, que hay que la gente escuche los podcasts, que las personas escuchen podcasts, que nosotros como productores sigamos escuchando podcasts, que sigamos maravillándonos con lo que es el audio, ya sea en on demand o en la radio, o sea, como que la cultura sonora sea vital en nuestras historias de vida, ¿no? Porque, ¿cómo pasa? O sea, a mí me gusta mucho cómo mi abuela, su compañera es la radio, ¿no? Cómo... Hay gente que recuerda programas, que recuerda locutores de su infancia, de su adolescencia, de cuando vivía no sé dónde, la estación de que escuchaba cuando vivía en tal estado. Y cómo el podcast también se puede volver vital, ¿no? O sea, cómo sí. Puede formar parte de nuestra historia de vida. Y entonces para mí también como que es una cosa que a la par que tenemos todas estas conversaciones de y hay que vender merch y hay que hacer como personas visibles que puedan tener conversaciones con el gobierno. Bueno,
es que todo está unido porque tampoco vamos a generar una cultura. Me parece excelente, ¿no?, que la audiencia esté en el centro, pero ¿cómo logramos que se vuelva importante, tan importante como otros medios quizá? Creo que también viene desde la cultura, desde la gestión pública, desde todos los niveles, ¿no?
Claro,
la valoración, al final todo se comunica.
La radio está en el aire, ¿no? O sea,
la radio está en el aire.
Es público.
Y tiene una historia muy particular y tuvo inversiones muy particulares que la hacen ser lo que es todavía, lo que es ahora y lo que seguirá siendo, ¿no? ¿Por qué no nos cuentas, Alba, del premio Aural?
Es una herramienta, yo sí la entiendo, para visibilizar las producciones independientes. Y es un premio que nace desde Latinoamérica, que nace desde el CIFESPOD, justo no para premiar precisamente lo más hermoso y lo mejor producido del mundo, sí con un estándar, sí hay un estándar, claro, pero más bien es como, va, te quedaste con el Aural este año, sigue produciendo y que haya un incentivo económico. Pues para que ese productor que le dio al clavo pueda seguir haciendo una segunda temporada o otros episodios más. Ese es el espíritu. Bueno, había una conversación ahí larga de qué es podcast y qué no, y que pues, lo que sea en audio no necesita imagen y esté on demand, lo consideramos tal cual.
Como un contexto de lo que ha ocurrido en México en materia de podcast, creo que también nos falta mencionar PodCon MX, ¿no? Ese primer festival que hubo hace... ¿2 años?
Ajá. Pues también esa es una iniciativa de RSS Media y pues tiene un corte, ¿cómo decirlo? No como de podcast independientes y narrativos, que ese es el diferenciador de Sonar. Y bueno, esperamos que este próximo 2025 tengamos la segunda edición. Y bueno, estamos también dentro del circuito iberoamericano de festivales de podcast. Y nada, es invitarlos en cuanto salga la convocatoria, que suban sus proyectos.
Sí, estar atentos. Además, en Monterrey hubo un festival también.
Tiene tiempo.
Es importante como visibilizar todos estos esfuerzos, como comunicarlos, tender puentes. Y entre los podcasts también, narrativos, conversacionales. Hay entrevistas increíbles. Hay todos los formatos, ¿no? Y creo que es importante conocer un poco de números y un poco de contexto, un poco de historia. Y eso nos lo da muy bien Rubén Galgo. A ver, vamos a escucharlo.
Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Galgo, promotor de los Podcast Days y fundador de la productora Brand Stoker. Para entender cómo las instituciones españolas han empezado a apoyar e impulsar la industria del audio, entendida como podcast y el audiolibro, hay que irse prácticamente a después de la pandemia. En Europa, después del COVID-19, se estableció un plan denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluye fondos destinados a la digitalización y a la modernización de las industrias culturales y creativas, ¿no? Esto en España se empezó a articular a través de dos iniciativas. Por un lado, el Ministerio de Cultura y Deporte y el Ministerio de Economía lanzaron un plan denominado Espacio Audio, destinado a la financiación de pequeñas empresas y profesionales independientes de la industria del podcast y el audiolibro, con un monto total de 160 millones de euros de créditos blandos que deben ser entregados antes de 2026. Y luego, por otro lado, de manera paralela, el Ministerio de Cultura estuvo estableciendo ya una serie de ayudas a las que ya se acogieron otras industrias culturales, como por ejemplo el videojuego, que en el año 2022 hicieron una convocatoria que incluyeron al podcast sin mencionarlo como tal. Es verdad que luego un poco la industria empezamos un poco a reivindicar la presencia del podcast como tal en el encabezado de estas ayudas, y ya en 2023, en la convocatoria de 2023-24, ya se incluyó como tal al podcast. Estas ayudas, originalmente la primera convocatoria fueron de 8 millones de euros, la siguiente convocatoria fueron también de 8 y estas últimas que se acaban de anunciar ahora para 2025 son de 5 millones de euros. A estas ayudas acceden principalmente pequeñas empresas y profesionales independientes. Y el máximo que pueden obtener de estas ayudas por proyecto es de 80.000 euros. Es verdad que luego las empresas más grandes, los medios de comunicación o incluso plataformas tienen otro tipo de ayudas que históricamente han estado accediendo a ellas, que son, por ejemplo, los fondos del programa Europa Creativa, que tienen un presupuesto de 2.440 millones de euros entre 2021 y 2027. Aunque, como digo, el punto de inflexión ha sido clarísimamente las ayudas a las pymes y profesionales independientes, porque además no hay que olvidar que estas ayudas tienen que ver con el fomento del desarrollo y la sostenibilidad y las competencias del sector del audio dentro de un marco cultural, digital y económico, ¿no? Entonces aquí no se trata tanto de unas ayudas directas a la producción de contenidos, sino al impulso de proyectos e iniciativas de podcast y audiolibros que promocionen la diversidad lingüística, el impulso al empleo y la formación y al acceso a mercados internacionales, siempre, ojo, siempre dentro de un marco cultural, digital y económico.
Como que hay perfiles, ¿cierto? ¿No? O sea, hasta de oyentes, de seres humanos, o sea, hay quienes nos gusta la presencialidad, la grilla, la gestión pública, y otros que no, o sea, que también, y hasta habemos los que tenemos doble perfil. También me gusta estar en la cueva, haciendo el diseño o escribiendo en la intimidad. Pero, a ver, si quisieras contestar una pregunta que no me han hecho, ¿qué he experimentado yo en mi vida con el podcast y el audio? Es Unión Latinoamericana. A mí me ha encantado en conocer gente que le gusta el audio, que la producción, el diseño sonoro, y que haya un espíritu de hermandad es lo que más he disfrutado.
Es muy noble. La verdad es lo que yo digo siempre como las personas en el podcast. Modestia aparte, me gustaría incluirme en ese grupo y en esa definición. Creo que somos personas como muy generosas, o sea, es como porque tenemos ganas de hacer audio. Entonces, sí. Y una vez Victoria, justamente, que es la fundadora del Festival Sonar, me dijo, es que la única forma de colaborar es pidiendo ayuda, ¿no? Es la única forma real que existe de colaborar y de hacer conexiones, pidiendo ayuda. Ahí es donde te encuentras como con otras personas y empiezas a trabajar y todo eso, pero de repente las conversaciones son padres y lo que tú quieras, las fiestas también, sí. Pero hasta el momento en el que tú dices, oye, quiero hacer esto y necesito esto, o no sé cómo hacer esto, o yo sé que tú puedes hacer esto, hasta ese momento hay una colaboración, ¿no?
The power of vulnerability.
Exactamente, entonces es súper valioso. Tal vez sí, con miras a lo que pasa en otros países como España, Estados Unidos o el Reino Unido, pero mientras tanto, mientras esa mira, en los feminismos incluso se habla de las utopías, ¿no? Como que siempre hay que tener una utopía y en el momento en el que no la tienes, pues ya no tienes horizonte, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece increíble tener una utopía donde justamente ya existen actores que pueden tener una discusión como pública sobre esto, pero mientras la mira está allá y queremos ir para allá, como, ¿qué vamos haciendo en este caminito, no? O sea,
y se me haría muy interesante resaltar esta idea como de primero, segundo, tercer mundo, o la utopía está allá y nosotros acá. O sea, siempre en un tema de lo siguiente hacia adelante, y no más bien esto, lo que está pasando ahora en Latinoamérica, es lo que está bien y lo estamos haciendo bien. ¿Cómo hacia dónde vamos? ¿Qué podemos mejorar? Pero sí, dejar de estar corriendo detrás de una zanahoria es un tema filosófico.
Sí, digo que a final de cuentas es un poco lo que nos convocó aquí a esta conversación. Es eso, ¿no? Lo que está pasando allá. Y es lo que le estamos preguntando también a nuestras voces que estamos escuchando. Entonces, pensando desde ahí, pues es eso. Pero también es cierto que hay que mirar todo lo que ha pasado, ¿no?
Sí, o sea, sí, sí.
Hay gente que tiene muchos años haciendo podcast en México, incluso cuando no había esta posibilidad de levantar la mano con alguien más de, oye, a mí me gusta, ¿no? O sea, entonces, en los últimos, bien decía, no sé si fue Galgo o quién fue, que la pandemia, post-pandemia, sí, de diferentes formas, también aquí en Latinoamérica tuvo un impulso para el desarrollo del podcast, ¿no? Y hay un podcast, una producción de podcast antes de la pandemia y después de la pandemia. Uh-huh. Incluso en México, incluso en Latinoamérica, ¿no? Entonces, este encontrarse y este poder identificar a personas de, oye, a mí también me gusta, también es nuevo. Entonces, hay que mirar eso. Hay que mirar que no solo hemos hecho buenos podcasts y que no solo estamos empezando las discusiones sobre el audio y no solo estamos creando y agrandando audiencias y no solo estamos intentando, sino que nos hemos encontrado entre nosotros mismos como creadores, ¿no? Y también
exacto.
O sea, es un camión, ¿no? O
sí.
sea, y sí, hay todavía utopías y tenemos que tenerlas, pero de nuevo, ¿cuál ha sido nuestro camino? ¿Cuáles son nuestras condiciones? ¿Y por qué se han dado así? ¿No? Uh-huh. Entonces.
Sí, yo rescato lo que dice Galgo de el apoyo a las pymes, maravilloso. Ojalá podamos llegar a eso. Y mientras tanto, y creo que podremos encaminarnos hacia allá, con este espíritu de generosidad que solo veo en el podcast. Yo estudié artes audiovisuales, conozco un poquito del mundo del cine. Es decir, hay otras industrias que me queda claro que no tienen el espíritu de colaboración que tiene el podcast, o al menos yo no lo he encontrado. Y eso me parece súper rescatable, hermoso. Creo que con eso podemos construir mucho.
El espíritu de productoras de podcast en Latinoamérica hoy. Esperemos mantenerlo y que siga siendo así. O sea, que no llegue este nivel de frenemy a contaminar, pero eso depende de cada quien de nosotros, ¿no?
Totalmente. Que había una frase hace mucho tiempo en el mundo del podcast que decía como, miren, hagamos las audiencias y luego nos las peleamos. ¿No?
Exacto.
Entonces,
y seguimos.
Sí, exactamente. Entonces, o sea, para mí, yo recuerdo cuando escuché eso por primera vez que yo ni entendía cosas de las audiencias ni nada, pero dije, bueno, claro, o sea, primero construimos algo y luego vemos ¿qué podemos hacer con esto?
Luego nos repartimos el pastel, primero hay que cocinarlo.
Y ya ni hablar de repartir pasteles, ¿no? O sea, porque también, y es que son muchas lógicas, es lo que decía, como de que entran un montón de temas diversos cuando intentamos hablar de un solo tema, ¿no? Que es el podcast, y hay un montón de cosas, y ahí es como, incluso hay podcasts que buscan un profit, ¿no? Y otros que no, ¿no? Entonces,
sí.
Incluso entra esa conversación de, bueno, ¿y cuál pastel, no? O sea, ¿a qué nos referimos con el pastel
exacto,
en el podcast?
Qué importante cuestionar las lógicas. O sea, es cuestionar las estructuras de pensamiento. Eso nos lleva a otros puertos y pueden ser diferentes y ya con eso está más bueno.
Pero está bien padre que, eso sí, en el podcast, como en cualquier lugar, la diversidad es la riqueza, ¿no?
Uh-huh.
Y si entendemos que como en el podcast y como en el cine y como en cualquier lugar hay un espacio para una diversidad de proyectos, para una diversidad de perfiles, de productores, de casas productoras, de medios. Incluso yo no soy una persona que esté nada peleada con el podcast comercial, ¿no? O sea, yo creo que es necesario en el sistema en el que funcionan los medios, ¿no? O sea, y a mí me encanta lo independiente y lo autónomo, pero yo jamás voy a estar peleada con lo comercial, al contrario, yo trabajo para comercial, ¿no? Y entonces, como que para mí la diversidad es riqueza, aquí como en cualquier lugar. Entonces, tal vez hablar de podcast sigue siendo muy enredoso porque todavía tenemos todo por hablar, como que siento que no hemos tenido tan pocos espacios para hablar de esto que es como cuando te preguntan por primera vez cómo estás, ¿no? O sea, cuando vas a la psicóloga y te dicen tu primera sesión, bueno, ¿y tú por qué vienes? Y te sueltas lloro, ¿no?
Ajá, o contestas bien y bueno.
Pero ya te pasaron 20,000 cosas detrás. Bueno, pues ha sido un placer conversar con Mitzi Pineda y con Salvador Martínez en este espacio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo me quedo con la idea de mirarnos y de seguirnos escuchando y de seguir compartiendo con América Latina. ¿Con qué cerrarían ustedes?
Me sumo a tu idea, Angie. O sea, yo a eso me sumo, a pensar que necesitamos escucharnos y necesitamos valorar la escucha para ser capaces de transmitir ese valor, ¿no?
Por tres. Muy bien.
Gracias.
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 Oye, qué padre, me encanta que la gente va pasando hoy.
Y así de qué foda. Y eso que no nos están escuchando. Happy New Year. Happy New Year. I wanna say happy. Happy New Year. I wanna wish you
happy. Happy New Year. Podcastera MX presentó.